Empezamos con Génesis 2, versículos 1 a 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora en Éxodo 20, versículos 8 a 11, aquí en los 10 mandamientos, Éxodo 20, 8 a 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Esa es la palabra de Dios y vamos a orar y nos enseñe en este momento. Padre, te pedimos que tú tomes tu palabra y la aplicas a cada corazón, que podamos entender que no hay nada de confusión, no hay ninguna duda en cuanto a lo que tu palabra quiere enseñarnos. Y pedimos, Señor, por el Espíritu Santo, que pueda tomar la palabra predicada y aplicarla con poder a nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Estudiamos hace 15 días el tema de la adoración reformada. ¿Cómo deberíamos adorar a Dios de manera colectiva como iglesia? Y mencionamos en esta prédica cuándo es que adoramos a Dios de manera pública. Los domingos, el día del Señor. La mayoría de los cristianos está de acuerdo con eso, que nos reunimos para adorar a Dios los domingos. Aunque hoy en día hay una tendencia más y más fuerte cada vez a ignorar completamente el mandamiento de Hebreos 10 de no dejar de congregarnos, hay gente que piensa que pueden ser cristianos sin ser parte de una iglesia local. Pero aunque es generalmente aceptado entre los cristianos que el domingo es el día de semana cuando nos reunimos para adorar a Dios juntos, hay mucha diferencia de opinión en cuanto al tema del día del Señor, el día de reposo. Ante todo, si el mandamiento para guardar el día todavía es vigente o no. Esa es la discusión entre muchos cristianos. La Confesión de Westminster nos da lo que yo considero ser el mejor resumen posible de la doctrina bíblica en cuanto al tema. Están sus hojas, al otro lado si quieren verla conmigo mientras yo leo. Dice, así como es ley de la naturaleza que, en general, una proporción de vida de tiempo se dedique a la adoración de Dios, así también en su palabra por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todos los tiempos. Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 para que sea guardado como un reposo santo para él. Y desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, ese día fue el último de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que en las Escrituras recibe el nombre del Día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano. Entonces es lo que, como resume la confesión en cuanto a este tema. Y vamos a considerar este tema del Día del Señor usando esta definición en 4 partes. Vamos a ver la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a ver el mandamiento mismo. ¿Cómo obedecer el mandamiento? Al final, ¿por qué el cambio del día? En primer lugar, consideremos la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y tenemos que empezar con eso, porque afecta mucho cómo entendemos el día de reposo. Empezamos este mensaje leyendo el cuarto mandamiento en Éxodo 20. El guardar el día de reposo y santificarlo es uno de los 10 mandamientos. Honestamente, eso debe ser suficiente. Deberíamos poder pararnos allí y decir, bueno, es mandamiento de Dios, lo vamos a hacer. Pero hay muchos cristianos hoy en día, muchísimos, que piensan que el cuarto mandamiento ya no nos aplica. Que puesto que no encontramos ningún mandamiento explícito para guardar el día de reposo en el Nuevo Testamento, el cuarto mandamiento entonces ya no es vigente. Era solamente para Israel como nación y no se aplica al cristiano hoy en día. Y la verdad es que esas personas, para ser honestos, tienen que ser que creen en 9 mandamientos, que no creen ya en 10 mandamientos. O creen que uno ya no es vigente, no nos aplica, es anticuado y no es para nosotros hoy en día. Esta perspectiva, aunque muy común, tiene varios problemas. Ante todo, refleja una perspectiva equivocada a la raíz. Es una perspectiva equivocada de la palabra de Dios. Porque la Biblia es un conjunto. Todo es para nosotros. Pablo escribió en 2 Timoteo que toda la Escritura es útil. Todo, no solamente el Nuevo, sino también el Antiguo. Leemos que lo que fue escrito en el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza. Romanos 15:4. Ahora, el problema para muchos es cómo consideran la ley de Dios. Muchos cristianos mal entienden el tema de la ley de Dios porque no reconocen dos cosas. Primero, no reconocen la diferencia entre el uso de la ley para el incrédulo y el uso de la ley para el cristiano. La ley para el incrédulo es un pacto de obras. Es lo que tiene que hacer para ser salvo, pero no puede. Y el punto es imputarle a Cristo quien cumplió la ley por nosotros. La ley para el cristiano es una regla de vida, para que mostremos nuestro amor para con Dios y para que no nos desviemos del camino de Dios. Son los límites que Dios pone para sus hijos. La ley también es para los cristianos. Pero también el malentendido aquí resulta de no reconocer que podemos entender la ley de Dios como dada en el Antiguo Testamento en tres partes. La ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. La ley ceremonial son los mandamientos en cuanto a los sacrificios, los sacerdotes, el templo, y Cristo cumplió toda esta ley cuando murió por nosotros. Eso vemos en el libro de Hebreos muy claramente. La ley civil eran los mandamientos necesarios para el gobierno de la nación de Israel. Ahora que el pueblo de Dios no es una nación étnica, sino de toda tribu, toda lengua, toda nación, ya no estamos bajo la ley civil. Pero la ley moral permanece. La ley moral no ha cambiado. Es todavía para nosotros hoy en día. Y los 10 mandamientos son parte de la ley moral. De hecho, podemos decir que son el resumen de la ley moral. Amar a Dios, amar a otros. La ley moral son los mandamientos perpetuos e inalterables que reflejan el carácter de Dios. Esto tenemos que entender. La ley moral refleja el carácter de Dios. Y por eso no cambia, porque Dios no cambia. Por ejemplo, el primer mandamiento es no tener otros dioses. ¿Por qué? Porque solamente Dios es Dios. ¿Verdad? Eso nunca va a cambiar. Siempre que Dios es Dios, el primer mandamiento lo va a cambiar. O el mandamiento para no matar. ¿Por qué no matamos? Porque el hombre es hecho a la imagen de Dios. Solamente Dios tiene el derecho de quitar la vida. El mandamiento no puede cambiar porque refleja quién es Dios y su actitud tal con su creación. Y Dios no cambia. Por eso decimos, la ley moral de Dios no puede cambiar porque refleja su carácter y Dios no cambia. Y podemos ver cada mandamiento así. Cada mandamiento no cambia porque Dios no cambia. El único que causa debate es el cuarto. Es el único. Guardar y santificar el día de reposo. Creo que es muy raro, la verdad, muy raro que alguien piense que uno de los 10 mandamientos no refleja el carácter de Dios. Que uno de la misma lista de 10 no es tan importante como los demás. Que uno de los 10 puede cambiar. No tiene sentido. Especialmente porque sí hay algo diferente del cuarto mandamiento en Éxodo 20. Algo que lo hace diferente que los demás mandamientos. ¿Y saben lo que es? Dios nos dice por qué. ¿Por qué guardar el día de reposo? ¿Por qué santificarlo? Dios dice que es un mandamiento basado en la creación. Ven conmigo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Después explica lo que significa. No trabajar, etc. Versículo 11. ¿Por qué? Entonces Dios dice, ¿quieren saber por qué es el mandamiento? Les digo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Tenemos que santificar el día de reposo porque Dios santificó el día de reposo. Y Dios no lo hizo como algo nuevo para la nación étnica de Israel en el monte Sinaí. Lo hizo en la creación, en la primera semana de existencia de todo. Entiende que cuando Dios dio ese mandamiento, Él no dijo, no trabajen, santifiquen el día. Y la razón es porque ustedes son judíos y esa es la ley para los judíos. No es lo que dijo. Dios dijo, santifiquen ese día, guarden ese día, porque así lo hice cuando yo creé todo este mundo. Dios muy claramente basa este mandamiento no en la ley judía, sino en la creación misma. Es muy importante entender, por eso no podemos argumentar que este mandamiento es solamente para Israel, porque Dios dijo específicamente la razón por ese mandamiento es porque yo así lo hice en la creación. ¿Por qué el cuarto mandamiento es el único que incluye una explicación del por qué? No puede ser que Dios en su infinito conocimiento sabe que el ser humano iba a querer justificar el desechar este mandamiento y por eso explícitamente nos dijo que no se basa en la ley judía sino en la creación, y aún así buscamos toda manera para justificar no guardar el día de reposo. Hay un argumento muy común también que dice que solamente estamos bajo los mandamientos de la ley moral que se repiten en el Nuevo Testamento. Ellos dicen que solamente 9 se repiten, el cuarto mandamiento no se repite. Dos problemas con este punto de vista. Primero es, Cristo sí habló muchísimo del día de reposo. Entonces no podemos decir que Cristo no habló del tema, habló muchísimo. Y especialmente porque los fariseos lo estaban cambiando, estaban torciendo el día. Cristo tenía mucho que decir en cuanto al día de reposo. Pero aun si no creemos eso, una persona no cree eso, en segundo lugar, un mandamiento de Dios no tiene que ser repetido para ser la verdad. Dios no tiene que decir una cosa dos veces para que lo creamos. No tiene que estar en los dos testamentos, porque Dios no cambia. Pues así estamos empezando con qué es la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un pastor en el siglo XIX dijo, tengamos cuidado de no restarle importancia al Antiguo Testamento. Ha surgido en los últimos años, él dijo eso en el siglo XIX, en los últimos años, la lamentable tendencia de despreciar y detestar cualquier tema religioso cuya fuente es el Antiguo Testamento, y tildar de tenebroso, ignorante y anticuado al que lo usa. No olvidemos que el Antiguo Testamento es tan inspirado como nuevo, y que la fe cristiana de ambos es, en lo principal y en su raíz, una misma cosa. Por lo tanto, no escuchemos nunca a los que se burlan de los argumentos del Antiguo Testamento. Mucha de la infidelidad comienza con un desprecio, ignorancia del Antiguo Testamento. Esa es la verdad. Y pues nosotros, en el siglo XXI, podemos, por ejemplo, ahora ir a un pasaje como Isaías 58, si quieren ver conmigo, Isaías 58, y aunque entendemos que el contexto original fue algo predicado a la nación de Israel, podemos aquí sacar principios de cómo Dios considera su día, porque otra vez Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Isaías 58, versículos 13 a 14. Isaías 58, 13 a 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Otra vez, aquí no vamos a decir que somos Israel y por eso es directamente nosotros, pero nos explica lo que Dios piensa de su día. Y Dios no cambia. Dios no puede cambiar. Si Dios cambia, no es Dios. Entonces tenemos que tener esto muy fijado en mente. No podemos pensar que Dios cambia ni que su ley moral cambie. No es posible. Ya no estamos bajo una ley ceremonial, Cristo cumplió todo eso. Ni la ley civil era para Israel, pero la ley moral que refleja el carácter de Dios no cambia ni puede cambiar, porque Dios no cambia ni puede cambiar. Tenemos que tomar muy en serio todos los mandamientos de Dios. En segundo lugar, consideremos aquí el mandamiento mismo. Si regresamos a Éxodo 20, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Después menciona específicamente lo que eso significa. Significa no trabajar, sino reposar. La confesión dice que es un mandamiento positivo, que es fascinante. Fascinante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque casi todos los 10 mandamientos, menos el cuarto o el quinto, se expresan de forma negativa, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, no matarás, no. Menos el cuarto o el quinto. El cuarto mandamiento es un mandamiento positivo. Dice, haz esto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso es fascinante, para mí por lo menos, porque nos ayuda a ver que este mandamiento es para nuestro bien. Así como todos los demás, por supuesto. Pero el punto es que mucha gente ve este mandamiento como esclavitud. Y dicen, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué tengo que sacrificar un día a la semana? Porque es para nuestro bien. Es lo que necesitamos. Es un mandamiento positivo. No es algo que Dios te prohíbe hacer, sino algo que Dios te permite hacer. Tenemos que verlo así. Tenemos la libertad para dejar de trabajar un día a la semana. Y no es pereza, es mandamiento de Dios. Es que bueno. Tenemos la libertad para apartar todo el día y no preocuparnos en ninguna otras cosas. Es libertad, no es esclavitud. Nos libera de las cosas de la semana para que podamos hacer lo que queremos hacer, ¿verdad? Pasar tiempo con Dios y tanto tiempo como posible. Entonces, hermanos, que dejemos de ver el cuarto mandamiento como algo negativo que restringe nuestra libertad. Que lo veamos como un privilegio, como una bendición de parte de Dios. También lo que vimos en Isaías 58, que el día debe ser llamado delicia, santo, glorioso de Jehová. Así es un mandamiento positivo para nuestro bien. También es un mandamiento moral. Como vimos, no es parte de la ley ceremonial que fue cumplida por Cristo, ni parte de la ley civil para Israel, sino parte de la ley moral de Dios que refleja el carácter de Dios que no cambia. Es un mandamiento perpetuo. Dice que nos regresa lo que vimos antes. Solamente porque encontramos el mandamiento en el Antiguo Testamento no significa que no nos aplica en el Nuevo. Y para que veamos eso muy claramente, vayan conmigo a Mateo 5, 18, 18. 17, 18, perdón. Mateo 5, 17 a 18. ¿Cómo podemos estar seguros, 100% seguros, que la ley moral es para nosotros y que no ha sido cumplida? ¿Cómo sabemos? Cristo mismo nos dice. Mateo 5, versículos 17 a 18. Aquí tenemos las palabras de Cristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo de la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Son las palabras de Cristo mismo. Él dijo, yo no vine para abrogar la ley, que significa anular o poner fin a la ley. Vino para cumplirla. Cristo no tenía que repetir cada uno de los 10 mandamientos para que fueran todavía vigentes para los cristianos. Dijo aquí explícitamente que no vino para anular la ley. Y sabemos que eso se refiere a la ley moral, no la ley ceremonial, por el contexto. En los siguientes versículos muestran, Cristo está hablando de los 10 mandamientos. ¿Han escuchado? De no cometer adulterio. Yo les digo también lo que está en la mente. ¿Han escuchado no matar? Yo les digo también es aborrecer. Entonces, cuando Cristo dijo, yo no vine para abrogar la ley, la pregunta natural es: ¿cuál ley? ¿La ley ceremonial? No, porque Cristo sí vino para cumplir esta parte de la ley. Cristo aquí se refiere muy claramente a los 10 mandamientos. Cristo está diciendo aquí: yo no vine para anular los 10 mandamientos, sino, como J.C. Ryle dijo, desarrollarlos a su máximo potencial en cuanto a su alcance y poder. Otro pastor dijo, cuando Cristo, aquí este pasaje, procedió a ilustrar sus declaraciones con ejemplos para demostrar cómo es que Él cumple totalmente la ley, comienza presentando ejemplos a considerar de los 10 mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio. Es con los 10 mandamientos manifiestamente en mente que declara que ni una jota ni una tilde de la ley pasarán hasta que todo se haya cumplido. Cristo no vino diciendo, esos mandamientos ya sí, esos mandamientos ya no. Cristo vino diciendo, yo no he venido para abrogar ninguno de la ley moral. Todavía es vigente. Vengo para cumplirlo. Vengo para mostrar que no solamente externo, sino también interno. Pero yo no he venido para anular ninguna parte de la ley moral de Dios. Así que este mandamiento es obligatorio. ¿Qué es decir la misma cosa en dos maneras, ¿no? Un mandamiento, por definición, es obligatorio. La confesión dice que es un mandamiento que obliga a todos los hombres en todos los tiempos. Como dijo un pastor también, la observancia del día del Señor es parte de la ley eterna de Dios. No es simplemente una ordenanza judía temporal. No es una institución humana por influencia o por obra de alguna curia. No es una imposición desautorizada de la iglesia. Es una de las reglas eternas que Dios ha revelado para la conducción de toda la humanidad. Eso creemos en la iglesia reformada conforme a la palabra de Dios. En tercer lugar, que consideremos cómo obedecer el mandamiento. Ya vimos lo que es, cómo lo obedecemos. La confesión dice, si quieren ver en sus hojas, porque es un poquito largo, este día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y arreglados con anticipación todos sus asuntos ordinarios, no solamente guardan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos, acerca de sus empleos y diversiones mundanas, sino que también dedican todo el tiempo al ejercicio de la relación pública y privada y en los deberes de caridad y de misericordia. ¿Qué vemos aquí? Primero, es un día santo. Esa palabra significa apartado. No es un día como cualquier otro día, es un día diferente, un día especial, un día apartado. Por eso no trabajamos. Por eso no nos ocupamos en las cosas como entre semana. El día de reposo es diferente, es santo, es apartado. Después dice que los santificamos con la debida preparación de corazón y arreglados con anticipación todos sus asuntos ordinarios. Lo vimos también un poco hace 15 días. Para adorar a Dios correctamente los domingos, eso empieza los sábados en la noche. Tenemos que prepararnos. Tenemos que dejar todo a un lado para que el domingo sea un día libre para estar con Dios. Necesitamos pensar en lo que estamos haciendo los sábados para que no estorbe lo que hacemos los domingos. Y después dice que debemos guardar un descanso durante todo el día. Nuestras labores, palabras, pensamientos, empleos y diversiones mundanas. En vez de hacer eso, deberíamos, dice, dedicar todo el tiempo al ejercicio de la oración pública y privada y en los deberes de caridad y de misericordia. ¿Y cuántas veces he dicho eso aquí en esa iglesia? Que es todo el día, Señor. No es la hora y media, Señor. Ni, pues ustedes se han quedado, no solamente los, no, 6, 7, 8 horas del Señor. Desde cuando te despiertas hasta cuando duermes, todo es para Dios. Y otra vez, no lo ven como esclavitud, hermanos, porque a veces pensamos, ah, no puedo hacer nada, no puedo ver lo que quiero en la tele, no puedo hacer eso. No es lo que no puedes hacer, piensa en lo que sí pueden hacer. Toda la semana, ¿cuán ocupados están? Increíblemente ocupados, ¿verdad? Demasiado ocupados, o nada más yo. Todo, ¿verdad? Demasiado. Entonces el domingo Dios dice, descansa, no lo hagas. ¿Y tú todavía quieres ocuparte en todas las cosas? ¿Para qué Dios te está dando libertad para no hacerlo? Y no es pereza. No es que, no quiero. Dios te manda no hacerlo. ¿Qué libertad? No tengo que trabajar, no tengo que enfocarme en esas cosas como entre semana. Puedo ir a la iglesia para todo el día. Cuando regreso puedo hablar con mi familia, lo que aprendimos. Platico con los niños, hablamos todos juntos. Todo el día es para Dios. Es bendición. No es una maldición como muchas personas piensan. Los cristianos, por supuesto, van a observar el día de diferentes maneras, de diferentes formas. No hay problema con eso. Cada persona va a tener sus propias convicciones en cuanto a exactamente cómo lo hace. Perfecto. Pero lo que necesitamos hacer todos, porque no es opcional, es decidir con la ayuda y el guía de Dios cómo vamos a glorificar a Dios en el reposo. Es decir, no podemos ignorar el día ni su importancia. Si no estamos conscientemente guardando, observando el día del Señor de manera diferente que el resto de la semana, estamos en pecado. Eso puede ser con la autoridad de la palabra de Dios. Lo que no puede ser es exactamente cómo ustedes van a santificar el día. a excepción de asistir a la iglesia, por supuesto. Todo demás es entre ustedes y Dios. Pero generalmente lo que pasa es que la gente ni piensa en lo que van a hacer los domingos. Pero tienen que hacerlo. Sentarse como familia, sentarte con tu esposo, con tu esposa, con sus hijos, decir, ¿qué vamos a hacer los domingos? Queremos santificar ese día. Es un día aparte, un día especial. ¿Qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer para mostrar a Dios quien tenemos este mandamiento? Es difícil para algunos porque tienen familiares incrédulos, porque es más difícil, entiendo eso. Y oremos por su salvación. Pero necesitamos decidir cómo vamos a santificar el día. Si lo vas a hacer diferente que yo, no hay ningún problema. Pues tienes que pensar en cómo lo vas a hacer, porque si no, es pecado. Y finalmente vamos a considerar el cambio del día. Es decir, ¿por qué celebramos el primer día ahora y no el séptimo? Algunos se confunden con eso, porque ven en el Antiguo Testamento que Dios mandó que el séptimo día fue el día de reposo, ahora celebramos el primero, que es el domingo. La razón por el cambio es porque es lo que vemos en el Nuevo Testamento después de la resurrección de Cristo. No hay ninguna duda de que la iglesia primitiva celebró el día de reposo los domingos. Lo vemos en Hechos 20, no vamos a verlo ahora, pero ustedes pueden estudiar si quieren. En Hechos 20 vemos a los apóstoles reuniéndose con algunos al lado del río el primer día de la semana para partir pan, es la cena del Señor, y también para predicar y orar, es la oración pública. Lo hicieron el primer día. Pablo habló en 1 Corintios 16 de la reunión el primer día de la semana para ofrendar. Entonces no hay duda que después de la resurrección de Cristo había un cambio desde el séptimo día hasta el primer día. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el cambio de día? Ante todo fue por la resurrección de Cristo. Cristo resucitó el primer día. En todas las cuentas de la resurrección vimos eso. No hay ninguna duda de que Cristo resucitó el primer día de la semana, lo que es el domingo. Y Pablo enseña en 1 Corintios 15 que la resurrección de Cristo es la base de toda nuestra fe. Entonces es correcto celebrar en el mismo día lo que Dios ha hecho. Pero no tenemos que defender lo que nosotros pensamos es apropiado. Vemos, como dije, los ejemplos aquí en la Biblia. Cristo apareció a los apóstoles el primer día de la semana. Cuando apareció entre ellos, ¿se acuerdan? Y un día, después, 8 días después, fue el primer día de la semana. Otra vez dice para partir el pan, probablemente también la cena del Señor. Entonces vemos por el ejemplo de Cristo y por ejemplo de la iglesia primitiva que había un cambio en este tiempo después de la resurrección, del séptimo día al primer día. Pero tal vez la otra pregunta que se queda en la mente es, ¿cómo podía alguien, incluso Cristo, cambiar la ley moral de Dios? El cuarto mandamiento, que dice acuérdate del día de reposo. Hay una cita que tenemos en nuestro documento de lo que creemos como denominación, creo que lo explica muy bien. Otra vez están sus hojas, para que puedan seguir con la vista si quieren. Que dice, la confesión presenta correctamente la premisa básica del cuarto mandamiento, que una séptima parte del tiempo repartido al hombre debe respetarse como un día de reposo, que es significado la palabra sábado. Debe tenerse cuidadosamente en cuenta que el cuarto mandamiento no solo estipula que un día de 7 es del Señor, sino que también se escribe de tal manera para permitir el cambio de día actual de la semana para observancia de reposo sin violar el mandamiento mismo. El mandamiento no dice que el hombre debe acordarse del día séptimo para santificarlo, sino que debe acordarse del día de reposo para santificarlo. Enfatizamos eso debido al error de muchos en insistir que la palabra sábado significa séptimo, no significa eso. Esa palabra significa reposo o cesación. El Señor simplemente nos manda santificar el día de reposo. Con este claro lenguaje, el cuarto mandamiento fue escrito para permitir un cambio del día, para la observancia del día de reposo, sin violar de ninguna manera el mandamiento. Espero que la cita sea clara. El punto es que Dios estableció un día de reposo. Incluso en el cuarto mandamiento hay una posibilidad del cambio del día, lo que sucedió después de la resurrección de Cristo. Nosotros hoy en día todavía santificamos el día de reposo, como dice el mandamiento. Y es el séptimo día, en contexto de que hay 6 días de trabajo, después del séptimo día es descanso. Pero todavía estamos obedeciendo el mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. La palabra famosa, Sabbat, que es la única palabra en hebreo que mucha gente sabe, no se entiende, porque muchas personas entienden que Sabbat significa séptimo, y no es lo que significa. Significa reposo en el hebreo. Y entonces el mandamiento no es tanto enfocado en cuál día. El séptimo día, si dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, sea lo que sea el día de la semana. Entonces vemos que antiguamente el séptimo día y después la resurrección, Cristo lo cambió por su resurrección misma, por su ejemplo al primer día de la semana. Entonces que guardemos el día de reposo, hermanos, que lo santifiquemos como Dios nos manda, que lo hagamos así en público cuando nos congregamos juntos en la iglesia para adorar a Dios juntos, que recordemos que todo el día es para Dios, que es un día entero para ser usado para nuestro reposo espiritual y para enfocarnos en las cosas de Dios. Que santifiquemos el día a nuestras familias, preparándonos de antemano, el sábado, preparando a nuestros hijos para ver el domingo como el mejor día de la semana, el día más gozoso de la semana, no el sábado, el domingo, porque podemos adorar a Dios juntos en la iglesia. Que nos preparemos de antemano para que podamos en verdad disfrutar el domingo sin las distracciones, sin tener que regresar a la casa rápido para poder hacer las cosas para el lunes. Hagan todo el sábado. Si no es posible, pastor, sí es posible. Difícil puede ser, pero mejor hacerlo así para que todo tu domingo es libre para hacer las cosas de Dios. No necesitamos distracciones de familia a veces o distracciones de los entretenimientos del mundo. Cuando salimos de la iglesia debemos platicar en familia lo que aprendimos. Es decir, no regresen a las casas y después olviden que es el día del Señor. Sigan platicando, sigan estudiando. Pregunten a sus hijos chiquitos, los que tengan, que aprendiste en la escuela dominical. ¿Qué es tu versículo de memoria? ¿Qué es tu catecismo? Si no tienes niños, con el esposo, con la esposa, con los hijos más grandes. Si vives solo, marca a alguien en la iglesia. Vamos a platicar lo que aprendimos hoy. Para que todo el día es para eso, no solamente una parte. Porque un día de reposo no significa no hacer nada. Reposo no significa pereza, en el sentido de que no hacemos absolutamente nada. Una persona dice, sí, yo quiero guardar de reposo en mi cama. No, no es así. ¿Por qué sabemos? Porque cuando Dios dice reposó de toda su obra, pues Dios todavía sigue haciendo cosas, ¿verdad? Dios no está a un lado y ya no hace nada. Dios está reposando de su obra de creación, pero sigue obrando. Dice que en Hebreos que Cristo entró en su reposo, pero Cristo está muy activo, está intercediendo por nosotros. Entonces, reposo no significa no hacer nada. Que disfrutemos el reposo los domingos aquí en la iglesia, en todas sus reuniones, saliendo con otros, hablando a la familia de lo que aprendimos de la palabra de Dios. Y recuerden de manera muy práctica, no todos en la iglesia van a santificar el día de la misma manera. Que no juzguemos a los demás ligeramente. Pero todos necesitan meditar, hablar, orar y decidir ante Dios lo que van a hacer o no hacer los domingos. Que no lo tratemos como cualquier otro día, porque es santo, es apartado. Ninguna persona debe hacer nada más lo que le ocurre los domingos. Tenemos que conscientemente decidir cómo vamos a santificar el día para Dios. Y mientras es un mandamiento sin duda, y así obligatorio para todos, que también sea un día que disfrutamos. ¿Verdad? Que sea un día de gozo. No de mera costumbre, no algo que hacemos a fuerzas. Que sea un día de regocijo en la iglesia y fuera de la iglesia. Un día que disfrutamos mientras guardamos lo que Dios nos manda. Es decir, es mandamiento y disfrute. Las dos cosas juntas. Podemos disfrutar el día cuando obedecemos el mandamiento. No podemos disfrutarlo si no lo obedecemos. Podemos intentar hacerlo sin gozo, pero lo mejor es disfrutarlo mientras nos santificamos. Que Dios nos ayude a hacerlo para su gloria en nuestra iglesia, en nuestras familias, para Él y también para nuestro bien. Vamos a orar. Te pedimos, Señor, por tu ayuda en este momento. Después de haber escuchado este mensaje y tus mandamientos, te pedimos que podamos entender lo que necesitamos hacer. Reconocemos que cada persona es diferente, cada persona tiene sus propias luchas, sus propias necesidades. Reconocemos que todos necesitan el día de reposo. Y te pedimos, Señor, que podamos estar unidos en un mismo sentir en esta iglesia local en cuanto a lo que creemos, para que lo disfrutemos juntos, para enseñar a la siguiente generación también a apartar el día y disfrutar el día y hacerlo como un día especial, un día para estar en la iglesia, un día para estar completamente enfocados en ti. Necesitamos tu ayuda, Señor, porque la carne resiste, la carne en verdad no quiere, porque pensamos que tenemos otras cosas que hacer. A veces pensamos que es esclavitud en vez de libertad. Te pedimos, Señor, que tú puedes abrir nuestros ojos para entender la importancia de este mandamiento como parte de tu ley moral. Y te pedimos también, Señor, para todos los demás que son parte de esta iglesia y que no pueden estar aquí en este momento, que también entiendan, Señor, porque no queremos división, no queremos diferencias de opinión en cuanto a cosas tan básicas e importantes la palabra de Dios. Te pedimos entonces, Señor, que nos unas, que nos enseñes, que podamos entender tu ley y reconocer que tu ley no es gravosa para nosotros, que tu ley no es para lastimarnos a nosotros, tu ley es para ayudarnos, tu ley es para darnos los límites para que no nos desviemos y hacer cosas que nos van a lastimar espiritualmente. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes la importancia de tu ley y cuánto es para nosotros y que nuestra iglesia podamos obedecerla y entender su importancia. Señor, te pedimos que hagas tu obra aquí entre nosotros, que nos enseñes, que nos fortalezcas, que nos mandes de aquí ahora a nuestros hogares con confianza, con fe, con ánimo y fortaleza para enfrentar las dificultades que vamos a tener en la semana, para seguir viviendo por ti y brillando la luz del Evangelio en todo lugar. Te pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén.